Comienza Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
Verán ustedes, en este erial de noticias, y digo erial porque, excepto lo que tiene que ver con la pandemia, parece que no existen otras cosas de las que hablar. Pero en el mundo empresarial pasa de todo, como siempre. No lo están pasando bien en general las empresas, pero hay empresas que, afortunadamente para ellas y afortunadamente para nosotros, que somos potenciales usuarios de lo que estas empresas producen, pues les va bien. Por ejemplo, una empresa farmacéutica, de origen gallego, por cierto, ahora sita en Madrid, que se llama Farmamar, que, en fin, no le está yendo mal. ¿No es así, don Luis Mora, director general de Farmamar? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Luis? Mucho tiempo sin saber de ti. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, en la oficina.
Claro. Tú lo del teletrabajo no te pillas todavía.
No, la verdad que no hemos podido hacer en toda la pandemia y confinamiento. Nosotros hemos estado viniendo cada día a trabajar.
Ya. Oye, enhorabuena. Porque durante muchísimos años se pasaron canutas, pero ahora parece que se empieza a ver un poquito de luz al final del túnel, ¿no?
Bueno, nosotros lo vemos como hemos apostado por la investigación y desarrollo. Hemos apostado durante unos años muy fuerte por unos productos, que concreto uno que teníamos en desarrollo para cáncer de pulmón, y ya desde diciembre del año pasado, que anunciamos un acuerdo de licencia con una compañía norteamericana, luego presentamos el dossier de registro a la FDA, vino la aprobación por parte de la FDA en un tiempo récord, 2 meses antes de lo previsto, y el lanzamiento del producto a mitad de julio, finales de julio, la verdad que así está siendo un éxito de ventas. Bueno, en base a ese acuerdo, pues se refleja en las cuentas la apuesta por el I+D, la apuesta por el producto y por la indicación de cáncer de pulmón y el acuerdo. Además, en las cuentas se puede ver que Yondelis, a pesar de ser un producto ya con 13 años en el mercado, pues las ventas se están manteniendo, incluso han subido un poco. Se ve que nuestra otra filial genómica, la de los test de diagnóstico,
sí, bien, esa va como un tiro ahora, ¿no?
Ha subido las ventas, más de 10 millones en lo que llevamos de año, con lo cual, hombre, es importante. Y todo sumado, pues bueno, nosotros nos refuerza nuestra idea de apostar por la investigación y por tener grandes profesionales en la compañía, que al final son los que han hecho posible, los que hemos hecho posible, pues que las cuentas sean estas.
Y eso que en algunos casos os han querido poner algún palo entre las ruedas para que se aprobaran en Europa algún medicamento, pues no, ¿verdad?
La semana pasada anunciamos, sí, que la Corte de Luxemburgo, pues ante la demanda que pusimos contra la Comisión Europea,
sí,
por la decisión de no aprobar a Aplidin, pues nosotros creíamos que teníamos razón, que tenía que haber sido aprobada, y así lo demuestra el fallo de la sentencia a nuestro favor. Deja sin efecto, según dice la sentencia, la decisión de no aprobar a Aplidin, y les impone, pues bueno, tienen que pagar las costas. Con lo cual, bueno, creo que es muy importante el cuerpo de la sentencia, que el tribunal dice que había conflicto de intereses en los decisores europeos, en la EMA. Y ahora, pues vamos a ver, estamos con nuestros abogados en Bruselas viendo a ver cuáles son los siguientes pasos.
Sí, porque teóricamente ahora no debería haber ningún problema para que os lo aprobaran, ¿no?
Bueno, estamos viendo con ellos. Es algo que ha hecho historia porque nunca antes había sucedido en el sector farmacéutico. Con lo cual, tenemos que analizar cuidadosamente los siguientes pasos. Le digo, no hay precedentes.
Teníais que tener las cosas muy claras porque hay que echarle un par para echarle un pulso a la Comisión Europea, ¿eh?
Bueno, yo creo que primero estábamos convencidos de que el ensayo fue positivo, estaba acordado con ellos, no había una razón para no aprobarlos, no había temas de seguridad del fármaco. Entonces, desde el principio sospechábamos que había conflicto de intereses.
Yeah.
Además, había otra serie de razones que el tribunal no entra, porque con esta ya ha tenido suficiente y ha dicho que ya no entra, pero había un trato discriminatorio. En fin, había otras razones por las cuales nosotros estábamos realmente convencidos que teníamos razón. Y al final el tribunal, bueno, nos ha venido a dar la razón y ahora se abre, pues bueno, se abre un tiempo de análisis y a ver cuáles son los siguientes pasos.
Bueno, pues seguiremos de cerca el proceso porque eso no ocurre todos los días. Oye, por cierto, con la pandemia, bueno, pues estáis trabajando también en un medicamento que pueda echar una mano, ¿no?
Pues sí, aparte, como bueno, nosotros siempre nos hemos dedicado a la oncología,
sí,
pero un producto que teníamos en desarrollo oncológico, este en concreto, la Plidil, sí, que nos ha dado la razón el tribunal, sabíamos desde su descubrimiento que tenía propiedades antivirales, pero bueno, nosotros nos dedicábamos al cáncer. Poco a poco se ha ido descubriendo cómo funciona este fármaco, su mecanismo de acción, y a raíz del COVID empezaron a publicar cómo el COVID, el SARS-CoV-2, se reproducía en célula humana.
Sí.
Bueno, nuestro mecanismo de acción, cómo funciona este fármaco, coincide con uno de los mecanismos que necesita este dichoso virus para reproducirse. Con lo cual, confirmaba un poco la hipótesis que podía ser, dado el mecanismo de acción, un agente útil para la COVID-19. Bueno, enseguida nos pusimos en contacto con el Centro Nacional de Biotecnología, el laboratorio de Luis Juanes, con el Hospital Mount Sinai de Nueva York, con el laboratorio Pasteur en Corea del Sur, a través de un socio nuestro, y con el laboratorio de Barcelona.
Sí.
Bien, los cuatro confirmaron in vitro que no solo era muy activo contra el virus, sino que además tiene una potencia muy superior a otros fármacos conocidos que todos sabemos, incluso algunos que lo han aprobado. Pero eso era en laboratorio. De ahí se pasó a pruebas en animal. Parece que el resultado era parecido a in vitro, da un resultado muy interesante, y de ahí saltamos a humanos. Humanos quiere decir en ensayo clínico. En ensayo clínico, por diversas circunstancias, que no voy a entrar en ellas, pues se retrasó. Anunciamos datos hace un par de semanas del ensayo, que el ensayo ha sido positivo. La fase 1-2, el 80% de los pacientes, algo más, antes del día 15 o antes eran dados de alta del hospital, con lo cual parecía que la prueba de conceptos está hecha, y de seguridad sobre todo, porque ese ensayo principal era la seguridad. Y ahora pues estamos diseñando a toda pastilla y trabajando para empezar la fase 3, que es la fase 3 grande de registro, bueno, que involucrará a diferentes países y muchos hospitales.
Está claro. ¿Cuánto tiempo estimáis que, si todo va bien, necesitáis para poner en el mercado este medicamento con esta aplicación clínica?
Yo prefiero ser prudente, pero sí es cierto que una vez empezada la fase 3, digo una vez empezada, porque nosotros podemos ir muy rápido presentando la documentación, pero luego dependerá, como siempre, de las regulatorias. El reclutamiento sí estimamos que será rápido, una vez empezada, repito, que durará 3-4 meses el reclutamiento, una vez empezada esa fase, y luego pues lo que la autoridad regulatoria estime para nosotros preparar la documentación. Sin embargo, sí que hay productos que durante el desarrollo, con análisis interinos y dada la necesidad médica que hay, y una vez probada la seguridad, se han aprobado por procedimiento de emergencia.
Sí.
Hemos visto en Estados Unidos, en Europa, que algún medicamento se ha aprobado pues por esa vía. Por lo tanto, bueno, no puedo decir una fecha, primero porque no la sé, sí que esperamos que sea lo antes posible, y segundo porque durante ese proceso pueden surgir diferentes alternativas.
Claro, está claro. Oye, por cierto, mucha gente se extraña porque desconoce cuáles son los procesos y los protocolos a la hora de aprobar medicamentos y de ponerlos en el mercado, que los tiempos en farmacia, en la industria farmacéutica, son los que son, y hay que cumplir toda una serie de protocolos. Por eso, ¿cómo es posible que haya gente por ahí diciendo que vamos a tener una vacuna? Bueno, decían que la íbamos a tener este invierno. Ahora ya, primavera del 2021. Y cuando hablas con la gente, como tú, que estáis en este negocio hace mucho tiempo, dice, bueno, si la tenemos a final del 2021, bendito sea Dios.
Bueno, yo creo que la primero, el desconocimiento.
Ya.
Segundo, la necesidad. Estamos ante una crisis sanitaria terrible, como nunca hemos conocido, por lo menos en nuestras generaciones, con un impacto en la economía brutal. Entonces, hay una necesidad tan grande, que hace que las expectativas sean de primera magnitud. Entonces, bueno, la vacuna se oye que va a estar en el primer trimestre. Ayer estaba publicado. Ojalá.
Ya nos daríamos con un canto en los dientes.
Ojalá, porque una vacuna tarda entre 7 y 10 años.
Claro, claro.
Entonces, esta se ha desarrollado en un año. Entonces, será un récord. Sí es verdad que muchos gobiernos, muchos no, pocos gobiernos, están destinando, junto con compañías privadas, cantidades de dinero como nunca se había visto. Estados Unidos en cabeza. Sí. Estados Unidos a compañías que están desarrollando fármacos como nosotros les ha apoyado con 200, 300, 400 millones para acelerar esos procesos. Pero eso es Estados Unidos.
Ya.
No es esto.
Pero que además eso es algo tan positivo como que hay que ayudar a la gente que está trabajando cuando tenemos prisa en que sus trabajos se materialicen y echen una manita a lo que está pasando, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es un tema cultural, es un tema de prioridades, es un tema de entender también que la investigación y desarrollo es un pilar de futuro para no solo para las empresas, sino para el país.
Ah, claro.
Es culturalmente son muy distintos. Entonces, Alemania también ha ayudado a sus empresas, Estados Unidos, Japón, pero bueno, son países que lo entienden así. En otros países, pues bueno, es diferente.
Está claro. Oye, por cierto, que lo que sí me encanta ver de vez en cuando es lo bien que os va en bolsa, ¿no?
Bueno, yo creo que la bolsa, a pesar de toda esta incertidumbre derivada de la pandemia, las volatilidades, etcétera, está reflejando el valor de la compañía. Entonces, bueno, yo creo que hay recorrido, pero con una cifra como la que hemos anunciado hoy en 9 meses, tanto de ingresos como de beneficio, una situación de caja realmente desahogada para afrontar el futuro, pues realmente con garantías, pues al final la bolsa lo acaba reflejando.
Oye, y ahora que no nos oye nadie, Luis, ¿por qué otra hazaña vais a empezar a apostar una vez que esto ya está en marcha, lo que ya tenéis tanto en la oncología como en virología? ¿Hay alguna otra rama a donde estéis apuntando o todavía es pronto?
Bueno, ahora estamos centrados en oncología, virología, tenemos otras dos compañías, que es Genómica, las de y tenemos una compañía más pequeña que se llama Silentis, que empezará la fase 3 para un subtipo del síndrome del ojo seco.
Ah.
Entonces, sí, estas son las 4 líneas importantes que tenemos en oncología. Yo creo que nos queda mucho por hacer todavía, porque tenemos productos en la pipeline, nuevos productos empezarán fases clínicas el año que viene, como ya habíamos anunciado. El producto este que han aprobado, Zepzelca, para cáncer de pulmón, va a empezar fase 3 el año que viene para otra indicación. Por lo tanto, bueno, creo que tanto en cáncer como en virología, con el desarrollo de Aplidin, como Silentis, en el desarrollo del síndrome del ojo seco, como Genómica, con los test, yo creo que la compañía tiene todavía mucho camino por recorrer y por crecer.
Y con gente como Luis Mora, director general de Farmamar, seguro que van por el buen camino. Y esperamos que si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir mejor. Luis, enhorabuena, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y a seguir currando que no te queda otra.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta y hasta ustedes luego. No se me vayan todavía. Primero porque tengo que contarles un par de noticias todavía y luego ya nos iremos a publicidad. Pero antes de nada, el Ayuntamiento de La Coruña amplía los bonos Presco. A partir del lunes 2 se amplían, es decir, ayer. Se ampliaron los bonos Presco, que ofrecen descuentos en comercios, hostelería y cultura. Se aumenta el porcentaje de descuento en cada compra y se prolonga la iniciativa hasta fin de año. Naturalmente, esto es para tratar de ayudar al pequeño comercio en La Coruña. El descuento del bono comercial será de 15 euros por compras iguales o superiores a 30 euros, frente a los 10 euros que bonificaban al principio. Y el bono de hostelería será de 5 euros para compras superiores a 10 euros, en lugar de los 20 marcados anteriormente. Y con el bono cultural se podrá acceder a descuentos del 50% frente al 40% anterior para gastos de más de 10 euros sin IVA. También se han duplicado los límites máximos de ayudas y demás. Así, la hostelería y el comercio pasan a tener un presupuesto máximo de 6.000 euros y los negocios de cultura 10.000 euros. 742 establecimientos se han adherido a esta campaña de descuentos. Y los usuarios han descargado ya más de 41.000 bonos consumidos hasta el momento, hacia la mitad. Dentro de Presco se encuentran también las ayudas a empresas y micropymes. El ayuntamiento ha recibido 3.800 peticiones y ya están abonando los pagos según fuentes del ayuntamiento. Y otra noticia. Caen un 60% las pernoctaciones en hoteles de Galicia durante septiembre. Una lástima. Los hoteles gallegos acogieron 209.612 viajeros en septiembre, con un retroceso del 60% con respecto al mismo periodo del 19. Ya saben ustedes por qué, claro. Con todo, esta caída interanual en Galicia es inferior al desplome medio del 78,4% que se produce en España. La estancia media se sitúa en 1,98 días, más o menos, como el año anterior. Mientras el grado de ocupación por plaza cae hasta el 23,4%, lejos del 50% de hace un año. Descienden también los establecimientos abiertos y quedan 1.391 frente a los 1.638 de septiembre del 19. Las pérdidas de empleo son de un 30%. Un año atrás había 8.418. Y ahora sí, ahora nos vamos a la publicidad, pero seguimos que la mañana en Galicia no ha hecho más que empezar.
Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
¿Tienes problemas con el registro horario de tus empleados? ¿Teletrabajan? ¿Se movilizan? En Caroní hemos diseñado WorkCards, un sistema de registro horario de última tecnología, fácil y económico de implantar. Recibirás alertas, podrás gestionar horas extras, además de extraer informes de actividad. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroní.com. Teléfono 632 89 93 15.